Queridos hermanos, hoy nos toca hablar del último de los novísimos, que es la gloria, muerte, juicio, infierno y gloria. Pensaba yo ahora mientras cantábamos los laudes que de todo lo que hagamos en este mundo, y mira que hacemos cosas, lo único que va a permanecer es lo que tenga Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la gloria de Dios metida en este mundo. Todo lo demás, incluido la tierra que pisamos, va a ser aniquilada, va a ser pasada por el fuego. Y todo lo tuyo y todo lo mío que no tenga Espíritu Santo, que no sea Espíritu Santo, pues va a ser pasado por el fuego. Ahí tenemos la primera experiencia de gloria, como un anticipo. San Pablo decía de esta experiencia de gloria que es las arras, como decía ayer, es la prueba de la vida futura la tenemos en la experiencia del Espíritu. ¿Os acordáis de aquello de Santa Clara, que al parecer tenía tres cartas escritas a no sé quién, que eran un poco rarillas y dudosas? Y entonces una de sus monjitas le dijo: madre, sería bueno que quemáramos estas tres cartas, porque cuando hagan el proceso de su canonización, estas tres cartas van a estropear un poco el tema. Y Santa Clara le dijo: hija, de mí solo va a quedar lo que quiera el Espíritu Santo. Así que deja las cartas en paz. ¿Las escribí? Pues las escribí. Y yo digo de tu vida y de la mía: bueno, hombre, pues no vamos a borrar tanto. No vamos a quemar tantas cosas que ya serán quemadas. De nosotros quedará lo que quiera el Espíritu Santo. No te esfuerces demasiado en dejar cosas para después de tu muerte, porque van a ser quemadas. Lo que tengas de Espíritu Santo, lo que vivamos de la fe, lo que hagamos de la fe, eso permanecerá. Por eso, una semana de oración en el Santiago Celestial seguro que tendremos, porque lo hacemos desde la fe, dentro de nuestra debilidad, naturalmente. Es cierto que esto es una experiencia, y la única experiencia que se puede tener de gloria ya en este mundo, porque metafísica, ontológicamente hablando, físicamente, bajo otro punto de vista, pues no tenemos vivencia alguna del más allá, del más allá, más allá. Y al no tener vivencia alguna, pues podemos decir que es el gran secreto de Dios. ¿Cómo es la vida allá? ¿Cómo es la vida en el más allá? Es el gran secreto de Dios. Tenemos alguna manifestación, Jesús vivo, Jesús resucitado. Tenemos, eso sí, hondas nostalgias en nuestro corazón. Nostalgias de vida, de supervivencia. Nostalgias de no morir. Nostalgias de algo más allá de la muerte y más allá de la vida. Sabéis que al profesor Unamuno, don Miguel de Unamuno, que no creía con la razón, porque su razón se había escandalizado de ciertos misterios cristianos, sobre todo el misterio del infierno, pero en su corazón deseaba la vida eterna y tal como la pinta la Iglesia Católica. Dice: nadie en este mundo ha proyectado una vida eterna más bella y deliciosa y prometedora y sugerente que la fe católica. Yo quiero la vida de la fe católica, pero no puedo creer en ella. Pero la quiero. De ahí viene que yo muchas veces haya pensado que San Pablo dice que nos justifica la fe, que somos justificados por la fe. Pero yo creo que Unamuno fue justificado por la esperanza. Y otros, mucha gente de hoy, mucha gente de hoy atea, que no tiene fe, va a ser justificada por la esperanza. ¿Y por qué no te va a justificar la esperanza? Porque San Pablo estaba hablando del contexto de fe, y por eso dijo: la fe nos justifica. Pero la esperanza, ¿no te acerca a Dios tanto la esperanza como la fe? La fe es una cosa de la mente, sobrenatural, claro. La fe pertenece al don de inteligencia. La esperanza, pertenece más bien a la línea del deseo, a la línea del bien, a la línea de la felicidad, a la línea del don de ciencia, del don de piedad. Pertenece a una dimensión que te acerca a Dios, porque la mejor definición que se puede dar de la esperanza virtud, de la esperanza teologal, la mejor definición que se puede dar es tener ganas de Dios. Tener ganas de Dios. Si digo Dios en abstracto, alguno de vosotros me decís, es que yo no tengo muchas ganas de Dios. Bueno, pero se puede suavizar la cosa. Se puede decir, bueno, pero tú no tienes ganas de morir, ¿verdad? De morir para siempre. Es decir, tú no tienes ganas de desaparecer, de ser aniquilado totalmente. Pues no. Hay personas que tienen ganas, ¿vosotros creéis que hay personas que tienen ganas de no resucitar? Ni siquiera para el bien. Yo eso solo se lo he oído en mi vida a algún homosexual, que es una cosa dura. A las únicas personas que he oído yo decir, yo no quiero resucitar. Será por el complejo, será por lo que sea, yo no quiero resucitar como soy. Entonces yo no quiero la resurrección. Y no creáis que es difícil decir algo cuando te dicen esto. Pero, como digo, la esperanza va en la línea del bien, en la línea de la voluntad, en la línea de la felicidad, en la línea de tener ganas de Dios y en la línea de vivir para siempre. Por eso la esperanza nos une a Dios tanto como la fe, o más, bueno, no sé, pero allá se las andan. Son teologales, y decir virtud teologal es que te coloca directamente con Dios. Las otras virtudes siempre te pueden llevar a Dios, pero a través de algún objeto. Por ejemplo, qué sé yo, la prudencia. La prudencia es una virtud, pero no es teologal. ¿Por qué? Porque la prudencia tiene como objeto moderar tu comportamiento. No tiene como objeto directo a Dios. La esperanza no tiene como objeto ninguna cosa de este mundo, sino directamente espero en Dios. Y la fe igual, creo en Dios. Y el amor, amo a Dios, como teologal. Las otras virtudes todas tienen algún objeto humano. Todas, absolutamente todas las virtudes que tú te puedas imaginar tienen un objeto humano y te pueden llevar a Dios, pero a través de un objeto determinado, como es este ejemplo que he puesto de la prudencia, la justicia. Pues igual, la justicia tiene como objeto pues la distribución, dar a cada uno lo suyo, que es una gran virtud, dar a cada uno lo suyo. Y pertenece al orden de Dios también, pero tiene objeto. Tiene un objeto mundano, que es dar a cada uno lo suyo, aunque sea también objeto religioso. Bien, pues la única experiencia que tenemos de cielo es la que podemos tener en este mundo mediante la experiencia del Espíritu Santo. Cuando esta experiencia del Espíritu Santo es fuerte y entras en la dimensión mística, en la dimensión del don, pues se puede llegar a alturas místicas en las que se comprende, por ejemplo, aquella frase de Santa Teresa: muero porque no muero. Porque tal como nos cuentan los místicos, pues el punto de deseo está en lo que San Juan de la Cruz llamaba rompe la tela de este dulce encuentro. ¿Qué quiere decir eso, Señor? Solo me queda una telita para abrazarte, para estar contigo. para experimentarte del todo. Y él la llamaba tela del dulce encuentro. Rompe la tela de este dulce encuentro. Por ahí nosotros, pues, el Espíritu Santo puede progresar en nosotros de tal forma que nos dé ganas y ganas y ganas de cielo, ganas de gloria, ganas de las cosas de Dios. Y a esto estamos llamados todos. Y a esto estamos llamados todos. ¿Por qué? Porque la vida mística entra dentro del desarrollo normal y natural de la vida de la gracia. No es para unos privilegiados, sino para todos. Y tampoco se necesita, pues, irte a un desierto alejado allá fuera de los... No, la vida mística, pues, es el desarrollo del don. Es el desarrollo de los dones. Es el desarrollo de la acción del Espíritu Santo. Y estoy hablando a una comunidad en que la mayoría de los que estáis aquí tenéis una experiencia del don del Espíritu. De los dones del Espíritu, pero vamos a decirlo en singular. Del don del Espíritu, que incluye no solo los siete dones, sino el don todo, la vivencia profunda de Dios. La vocación de la renovación carismática es una vocación mística, que va fundamentalmente hacia adentro, hacia la interioridad, hacia la experiencia interior de Dios. Y esa experiencia interior de Dios es la máxima, el máximo conocimiento que se puede tener en este mundo de lo que llamamos la gloria. A mí no me parece poco. A mí no me parece poco porque es en fe. Todo lo que nos suceda en fe va a ser pasado por el fuego. Todo lo que no vivamos en la fe y desde la fe va a ser pasado por el fuego. Entonces, pues, si nos ponemos a filosofar de la vida eterna que conocemos, me pongo en filosofía ahora, no en la fe. ¿Qué conocemos? Pues de la vida eterna no conocemos nada, ni siquiera que existe. La filosofía no puede ni siquiera probar o de alguna forma intuir que existe una vida eterna. Pues no. Puede pensar sobre Dios, pero siempre de una manera negativa, lo que no es. Lo que no es. Y aún la Biblia, cuando se nos pone a hablar de la vida eterna, pues nos da características más bien negativas. No habrá llanto, no habrá luto, no habrá dolor. ¿Pero qué habrá? No habrá llanto, no habrá luto, no habrá... ¿Pero qué habrá? Y el Apocalipsis, con imágenes preciosas, nos lo pinta como una ciudad cuyas murallas son piedras preciosas. No necesitará luz del sol, porque la lámpara será el propio Cordero, el propio Jesucristo. Pero bien, como alumbramiento del deseo, pero se nos queda, para nosotros tangibles como somos, seres tangibles, pues se nos queda muy cortita la cosa. Imágenes hay muchísimas: el mar de cristal, la nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierras nuevas. La fe, nuestra fe, está llena de imágenes del más allá, pero vivencias, lo que se llama vivencias, y el mundo de hoy funciona a través de experiencias. El conocimiento de la gente de hoy funciona a través de experiencias. Todo el consumismo, lo que llamamos consumismo, no es nada más que deseo de experiencias. Experiencias, porque la gente hoy vive de experiencias. He ido de vacaciones a Dinamarca. Y tú crees, ay, es tan bella, pero cuando vuelves a Madrid estás tan mal como el año pasado. Dices, no, entonces tengo que intensificar la experiencia. Me voy a ir a ver la aurora boreal, más arriba de Dinamarca todavía. Y vas, ves la aurora boreal, como un hermano mío. Y cuando viene después de ver la aurora boreal, a los dos días, en Palencia está tan aburrido como antes. Pero no has visto la aurora boreal. Pero no decías que te iba a hacer feliz y sigue tan aburrido como antes. Y aunque busques el último rincón del universo y la última experiencia del universo, volverás a Palencia a ser profesor de tus chicos, como mi hermano, y está tan aburrido como antes. Pero no buscabas experiencias, sí, y las he tenido, pero el mundo de hoy, el consumismo mismo, se entiende por acumulación de experiencias, que ninguna de ellas es definitiva para tu felicidad. Ninguna de ellas, por eso consumes y consumes, a ver si encuentro algo, a ver si encuentro alguna experiencia que me dé la felicidad definitiva. Y, por desgracia, pues esa experiencia, madre de todas las experiencias, no se da. Pues bien, en la fe, la más bonita de todas las formulaciones, debajo de las cuales se esconde realidad, es Cristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la imagen de Dios, es el secreto de Dios mostrado en Jesucristo. Jesús vive. Jesús vive. Jesús ha resucitado. Es que no ha vuelto nadie del otro mundo. Sí, ha vuelto uno. Jesucristo ha vuelto. Se ha aparecido a los apóstoles que había designado. Y no solamente se había aparecido a los apóstoles, sino que se te aparece también a ti en la fe. Y también se me ha aparecido a mí. Yo estoy hablando estas cosas que estoy hablando porque Jesucristo vive, ha resucitado y se me ha aparecido a mí en su espíritu, en la fuerza de su espíritu. Y esto, pues, es el tema de la predicación cristiana para siempre. Porque el tema de la predicación cristiana, la labor fundamental de la Iglesia a lo largo de los siglos, será siempre anunciar al mundo una vida eterna centrada en que Jesús vive, en que Jesús ha resucitado. Y es lo que nosotros tenemos dentro, y es lo que verdaderamente el Espíritu nos hace sentir, y es de donde procede la alegría del Espíritu. La alegría de la carne no va por ahí. La carne sufre mucho con el tema de la supervivencia, mucho. En el Espíritu tenemos, digamos, el don de la fe, sobre todo en Cristo resucitado. La carne se lo pasa fatal. La razón se escandaliza. La razón pertenece a la carne. Sabéis muy bien. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el cuerpo. El alma es la razón, la inteligencia humana, la razón sobre todo, la memoria, la voluntad, los sentidos interiores, las emociones, todo eso pertenece a la psique, de ahí viene la psicología, el alma, pero después la tercera parte del hombre es el espíritu, y en el espíritu es donde se da el encuentro con Dios. ¿Y el Espíritu qué es lo que hay en el Espíritu? Todo lo que se vive en la fe. La fe, la esperanza y la caridad no son psicología, son Espíritu, son fe. Se vive en la parte de la fe. Pues bien, lo que es humano, lo que pertenece a la carne, que es el cuerpo y el alma, lo que pertenece a la carne sufre muchísimo. Se escandaliza con la resurrección de Jesucristo porque ahí ya entra un elemento de fe. Y entonces ya se pone nerviosa la carne. Porque como no lo entiende, y la carne cuando no entiende algo se pone nerviosísima. Como no lo entiendo, por eso escandaliza más la resurrección de Jesucristo a la gente que la muerte. La muerte, pues, es una muerte normal. Murió como uno de tantos. Como tantos han muerto. Y algunos quizá con más dolores que él. Pero la resurrección, eso sí escandaliza. Porque eso verdaderamente entraña un elemento de fe que ya se te escapa a tu dominio. Se escapa al dominio de tu conocimiento. Se escapa a toda esa realidad que recibimos gratis, que es un don, que es un regalo de Dios. Y ahí la gratuidad hace temblar a la carne. La carne humana no quiere la gratuidad. La carne humana no quiere ninguna gratuidad. La carne humana quiere currarse ella todo. La carne humana quiere ganarse ella la vida, quiere ganarse el cielo, quiere ganarse a Dios, quiere comprar la vida eterna. El hombre, en cuanto hombre, no quiere que le regalen nada. Pero el gran secreto de Dios también. Y la gran, ¿cómo diría yo? Pues no sé, el gran misterio de Dios es que la vida eterna le pertenece. El cielo le pertenece. La última vez que estuve en Medjugorje este año, que vi allí a 15 o 30 mil personas, yo no sé cuántos, y me vino la imagen, digo, qué bonito, mira, el reino de los cielos es 15 mil personas nada especiales, pero suficientemente sencillos y pobres para que Dios les regale el reino. Simplemente. Gratuitamente. Porque Dios te salva gratuitamente si tu corazón lo anhela, si tu corazón lo desea. No necesitas otra cosa. No hagas de la religión una religión de comportamientos. Es que me he comportado muy mal. ¿Qué más da que te hayas comportado mal? Si Dios es gratuito, te has comportado toda tu vida mal y en un momento dado el Espíritu Santo te ilumina o a través de cualquier persona y dices, Señor, es verdad, tú eres gratuito, tú lo regalas todo, sí, pues regálamelo. Y ya está. Y es un acto de santidad. La santidad consiste en creerse que Dios te lo da todo gratuitamente. Y no lo confundas, no pienses que es una gratuidad barata, que la carne no le gusta. A tu carne no le gusta que te lo regalen, no le gusta. Quisiera conquistarlo todo, quisiera conquistar el cielo. Yo ya me voy acostumbrando a que me lo regalen todo. Ya no me da vergüenza. Antes, cuando salía muchas veces a tomarme un vino con vosotros al principio, pues yo tenía que pagar con todos. Ahora no me dejáis pagar casi en ningún sitio. Dice, no, tú no pagas, te lo pagamos. Y al principio como que me humillaba. Ahora no, podéis pagarme lo que os dé la gana. Ya no me humilla nada. ¿Por qué? Pues porque ya entiendo mejor lo de la gratuidad. Gratuidad de Dios y gratuidad de los hombres, pues ya está. Pues yo soy un hombre de gratuidad, pues ya sabéis, a regalármelo. Pero a vosotros también os humillaría. Y a cualquiera os humillaría si os lo pagan todo. Sí, sí. Sí, sí. Pues bien, hermanos, el mundo, o el siglo, como dice este hombre, el mundo, la carne, sufre mucho con esto. sufre mucho con los temas de la fe, sobre todo en la línea de la resurrección, porque es una fe ya muy concreta, un hombre ha resucitado. Cuando hablamos solo de fe como concepto abstracto, bueno, pero ha resucitado. Y entonces el mundo tiene que sufrir. Los psicólogos, por ejemplo, pues dicen que lo más importante en la vida no es el amor. Lo más importante en la vida es el sentido. Una persona que no dé sentido a su vida, que no tenga la vida con sentido, se desintegra. Y eso es muy fuerte. Y yo lo he oído a algunas personas ahora con esta crisis que estamos pasando, algunas personas de las que hablan en privado conmigo o se confiesan, después de 2 años o 3 años de paro, teniendo hijos o teniendo y sin tenerlos, que el no poder trabajar, el no poder encontrar trabajo, les ha quitado el sentido de vivir. Me desintegro, se desintegra mi personalidad. Esto lo he oído yo, y eso es, digamos, aniquilador para un ser humano. Psicólogos hablan de sentido como algo más importante que cualquier otro bien, que la felicidad, que el amor, la seguridad misma. Es muy importante también. Entonces, hay que sufrir estas vivencias negativas cuando no se tiene un trasunto de cielo. Hay que sufrir la vivencia del sinsentido. Y el que no tenga nada de Espíritu Santo, nada de cielo, nada de fe, se desintegra la personalidad. Y la única forma que tiene de no desintegrarse del todo es buscarse otros absolutos, buscarse otros dioses, vivir para otros dioses con toda el alma. Pero todos los demás dioses se rompen y se necesita, y nosotros lo sabemos, encontrar al Dios que te encamine por la verdad. Otra de las vivencias negativas que suceden cuando no hay cielo, cuando no hay gloria, cuando no hay trasunto de gloria, cuando no hay espíritu, cuando no hay experiencia del espíritu, es lo que podemos llamar el absurdo, que ha sido entre los existencialistas tan importante hablar del absurdo, el absurdo de la vida, como decía Sartre, que ayer os lo comentaba. Como no hay nada, yo quiero sacar gusto a la nada. Pero, ¿cómo se saca gusto a la nada? He hecho toda mi vida y he luchado toda mi vida por encontrar sentido, por encontrar algo que verdaderamente sea de eso. He buscado el sentido en mí mismo. Y me he encontrado con que soy pura existencia, con que soy nada. Yo no puedo fiarme de mí mismo. He buscado el sentido en los otros, dice él. ¿Y qué he encontrado en los demás? Que son el infierno. He buscado sentido en Dios. ¿Y qué ha sido Dios para mí? Una pasión inútil. Entonces, Este sentimiento de falta de gloria es tremendo. En el primer capítulo del Génesis lo llama, como efecto del pecado, soledad, obscenidad. Una cosa obscena no es la desnudez de un hombre sin ropa, es la soledad profunda del alma. Esa es la obscenidad total del hombre. La hoja de parra que el mismo Dios dice, Dios les cubrió porque no vivían, podían vivir su tremenda soledad en la que cayó al hombre después del pecado. El mismo Dios tuvo misericordia y nos deja vivir cosas en este mundo. Nos deja vivir cosas en este mundo que nos diviertan y que nos salven de la desintegración. Porque el pecador, en cuanto pecador, no existe. El hombre, en cuanto pecador, no existe, porque ha roto el cordón umbilical que le une con el Dios que le amó. Y si el Dios que te amó lo has negado, no lo vives, sencillamente no existe. Y eso no es una frase mía, es una frase de Santo Tomás de Aquino. La Biblia se da cuenta de esto, y como la Biblia es Biblia, pues tenéis un libro que a mí me escandalizó profundamente de la Biblia. Es el libro que se llama El Kohelet, el Eclesiastés. Es un libro que yo muchas veces he dicho, pero ¿cómo es posible que hayan puesto este libro en la Biblia? Si es el puro Sartre. Es de negativo y de nihilista como Sartre. Y yo una noche me sucedió, cuando estaba sufriendo con esto, que se lo contaba a Pedro Reyero, y el tipo no hacía nada más que reírse. Nunca me dijo una palabra, nada más que se reía. Una noche, sufriendo, de repente me despierto a medianoche y tenía la Biblia, esta misma, pero con tapas verdes. Y cojo la Biblia, de repente, porque me dio un impulso de coger la Biblia, y de repente, entre 1500 páginas que tiene, me salió Eclesiastés. Y cuando me salió eso, y yo estaba sufriendo por ello, dije, puf. El Señor quiere que yo lea el Eclesiastés. Leí el Eclesiastés esa noche, los 12 capítulos del Eclesiastés, y terminé peor que Sartre. Peor. Es decir, terminé ahogado en la nada, ahogado en la miseria, ahogado en la sinrazón, ahogado en el absurdo. ¿Y qué hago yo con esto? Que es Biblia, que es tremendo, que es Biblia. ¿Qué hago yo con esto? Un pequeño ejemplo. Entonces me dije, como la suerte del necio será la mía, ¿para qué vale pues mi sabiduría? Y pensé que todo eso es vanidad, lo uno y lo otro. No hay recuerdo duradero ni del sabio ni del necio. El correr de los días, en el correr de los días todos son olvidados, pues el sabio muere igual que el necio. He detestado la vida, porque me repugna cuanto se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y alimentarse de viento. Detesté todos mis fatigosos afanes bajo el sol, vosotros que tanto trabajáis, que yo dejo a mi sucesor. ¿Quién sabe si será sabio o necio? Él se hará dueño de todo mi trabajo, lo que realicé con fatiga y sabiduría bajo el sol. Y me doy cuenta que es tontería trabajar. Todo es vanidad. Entregué mi corazón al desaliento por todos mis fatigosos afanes bajo el sol. Pues un hombre que se fatigó con sabiduría, ciencia y destreza, a otro que en nada se fatigó, da su propia paga. También esto es pura vanidad y mal grave. Pues ¿qué le queda a aquel hombre de toda su fatiga y esfuerzo con que se fatigó bajo el sol? Pues todos sus días son dolor y su oficio penar, y ni aun de noche su corazón descansa. También esto es pura vanidad. No hay mayor felicidad, y es la única, que el hombre coma y beba, y disfrute en medio de sus fatigas. Y después de leer esto, dices, pero bueno, palabra de Dios, es tremendo, pero fue una crisis. Yo tuve una crisis de 15 días con este libro, y al cabo de 15 días, pues, el Señor me iluminó. El Señor me iluminó. ¿Por qué este libro está? Os lo digo por si lo leéis algún día. ¿Por qué este libro está en la Biblia? Y como yo había estudiado y he sido profesor de filosofía, de Sartre precisamente, que es el más cáustico de todos, el que más se parece a este libro brutal que se llama Eclesiastés, porque menciona a Dios, sí, pero como un puro concepto. O sea, si Dios no le libera de nada de todas estas frases, ¿qué Dios ni qué niño muerto? Es pura cultura. ¿En qué me iluminó a mí el Señor? Pues en una cosa que es vida. Y me dijo, tanto el uno como el otro, el filósofo Sartre y todo el existencialismo cerrado, y el libro de el Eclesiastés, y el comportamiento de millones de hombres en el mundo, es la verdad y la realidad del ser del hombre si no fuera por Jesucristo. Este libro tiene sentido en Jesucristo. Jesucristo es el que te va a dar un sentido nuevo a todo lo absurdo de tu ser, a toda la vanidad de la vanidad, a todo lo que te va a destrozar y te destrozaría. Si no fuera por Jesús, por su espíritu, por su fe, nosotros seríamos así. Buscaríamos nuestra vida, buscaríamos comer y beber, ¿y qué voy a hacer? Berberechos al vapor. ¿Qué voy a hacer? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Pero tú te imaginas qué vas a hacer? ¿Qué sacas de todo lo que existe bajo el sol? ¿Qué ves la aurora boreal? Sí, es una tontería. Son cuatro vientos que se mueven de una manera rara, iluminados por un sol muriente. ¿Quién más da para tu corazón eso? ¿Qué más da que veas tú la aurora boreal? Absolutamente nada. Pues bien, eso sería la vida sin Cristo. Entonces, la fe es nuestra gloria. La verdad más profunda que tenemos, el sentido, porque en realidad es muy real. Es muy real, ¿por qué? Pues porque no nos lo pasamos mal, porque la fe actualiza el ser humano, porque la fe y Jesucristo dentro de nosotros, pues nos va haciendo personas, nos va dando una personalidad, y una personalidad que sencillamente pues va superando el absurdo del ser, el absurdo del nacer, el absurdo de la vida, porque hay mucho absurdo en la vida, el absurdo de tu historia, el absurdo de tus complejos, si de pequeño te maltrataron, si de pequeño te maleducaron o de mayor. Pero la fe puede ir superando, sanando todos esos temas en los que tú no has entrado a lo mejor y no tienes ninguna culpa, pero eres hombre. Y la culpa máxima es el ser hombre, porque naces con pecado original. Esto es un tema gordo, pero redimible, salvable, y la salvación consiste en eso, en que Jesús pues ha venido para ello. Entonces, el cristianismo es una experiencia interior. El cristianismo, más que iglesia, más que Torres de Santiago, más que centro histórico, más que el pasado funcionando, más que la fe de los siglos, es una experiencia dentro de ti. Una experiencia de espíritu y una experiencia de gracia gratuita. El don se hace vivo por el Espíritu Santo. Que es muy bonito que sea una experiencia. Una experiencia de vocación, una experiencia interior. ¿Qué es en lo que se diferencia el cristianismo de todas las demás religiones? Que yo también en mi vida me la he pasado muy gorda. Otra crisis que tuve hace muchos años, allá por el 73, que ya os la he contado, y es cuando yo, y el Señor te pone esto. Estuve un año o dos años, por lo menos, porque en aquella época se hablaba mucho de que todas las religiones son iguales. Y claro, un cura dice, si todas las religiones son iguales, ¿qué pinto yo de cura? Porque ser cura no es nada fácil. Hay una serie de renuncias, digamos, que si no son por el Espíritu, son castrantes, durísimas, en el sacerdote. Si no es por el Espíritu, si no es por la fe. El milagro más grande que existe en este mundo, y la prueba más grande de que existe el cielo, es es que desde hace 1800 años esta empresa que llamamos católica, Iglesia Católica, se alimenta de curas, es decir, de hombres que tienen que hacer una renuncia de la más castrante, unas renuncias, no una, que te puedas imaginar. Y yo cuando lo veo, cuando lo experimento y cuando veo los curas, que por otra parte, ¿cómo es posible? En aquella encuesta que hicieron hace tres años en Madrid acerca de ¿cómo se dice eso? A una serie de profesionales, una encuesta a una serie de profesionales, curas, médicos, abogados, ingenieros, etcétera, etcétera. ¿Cuál de todos estos gremios, digamos así, o colectivos, estaba más contento con su vocación? ¿Y cómo es posible que entre los 1000 encuestados de cada uno de los colectivos, el más apegado y acorde con su vocación eran los curas? ¿Pero esto de dónde viene? ¿De los 750 euros que gana un cura al mes? ¿Viene de eso? Pues yo he sido párroco muchos años y nunca he ganado más de 750 euros, a no ser por algún trienio. Pero el salario nunca ha pasado de 750 euros. Por eso cobro ahora, pues eso, 500 euros con 40 de jubilación. 501 con 40. ¿Y cómo es posible que los más identificados con su vocación sean los sacerdotes? No me digáis que eso no es un algo de arriba. Pero además es que es verdad. Si es que yo me lo sé eso. Yo sé que esto es una verdad como un templo. No hay gente más identificada con su realidad, que no es mundana, que los curas. Y mira que hay curas raros. Pero anda que los que no son curas. Los curas son muy raros, pero si a los que no son curas los hicieran curas, Dios mío, se aumentaría la rareza. En fin, el don del Espíritu Santo es lo que nos hace verdaderamente, pues, entrar en esta dimensión. El cielo se alimenta con oración. puesto que el cielo es una experiencia viva, la experiencia del cielo se alimenta con oración. No son conceptos, no estamos en la línea de los conceptos, que los conceptos secan. Los conceptos secan la vida. Para mantener esta dimensión abierta, experimentada y experimentable, y edificable y confortante, para que los curas se identifiquen más que ningún otro colectivo con su propia vocación, tiene que ser por medio de la oración, porque la oración es la que, digamos, como que esponja el alma, suaviza, no se sabe cómo, pero el Espíritu Santo te da un ser, como una nueva naturaleza interior que te hace vivir ahí. Yo he llegado en mi vida a perder el sentido de mi sacerdocio. No he llegado a quererme salir de sacerdote. Hasta ahí no he llegado. Pero el sentido de mi sacerdocio yo lo he perdido en determinados momentos. Nunca me atacó a la raíz, ¿eh? La tentación que tuve, el vacío que tuve, el absurdo que viví, nunca me atacó a la raíz, pero me atacó a todas las ramas, incluido el tronco. Me atacó a todo. Y era con aquella famosa experiencia sociológica y espiritual que tuvieron y tuvimos muchos sacerdotes y muchas monjas y muchos seglares en la Iglesia después de la Gaudium et Spes del Vaticano II, cuando empezamos los curas a quitarnos los hábitos y a quitarnos todos, y ir a los lugares de trabajo, ir a los lugares de conflictos, ir a las periferias de las ciudades, mezclarnos con los pobres, tratar de meter la justicia en el mundo, y una vivencia de estas que yo era joven, muy joven, claro, y todos los jóvenes, pues nos abrió la Iglesia como un campo nuevo en el cual estábamos deseando entrar, porque hasta que no vino el Vaticano II no podías tomarte ni un vaso de vino en el bar de tu pueblo, y menos con jóvenes, porque te tenían absolutamente encasillado, porque aquello era no sé qué. Y bajo aquella novedad del Concilio Vaticano II, pues siempre se excede, y fue aquello que os he contado muchas veces, cuando nos decía que no hace falta orar, no hace falta rezar, el trabajo es oración, el trabajo es oración, el trabajo es oración. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió? Que en 10 años, según el cardenal Suenens, se salieron 250.000 curas, más de medio millón de monjas, y millones de seglares perdieron la fe. Y yo llegué a perder el sentido de mi sacerdocio. Y lo llegué a perder. Y yo era profesor en la Universidad de Salamanca. Y yo era profesor de estos grandes filósofos modernos, actuales, los maestros de la sospecha, de Nietzsche, de Hegel, de Marx, de todos estos, Sartre, que he nombrado. Y buscaban los filósofos un poco saber, un poco de vida, un poco de saber de salvación, y no lo encontré. Yo me di cuenta, y eso lo tengo muy clavado, de que eran los filósofos eran más inteligentes que yo, pero no mucho más. No mucho más. Eso lo veía yo muy clarísimo. Y si yo no me salvo a mí mismo, un tipo que es un poquito más que yo tampoco me salva, porque ellos tampoco estaban salvados. Y fue cuando, en el año 1976, en plena crisis de la que os estoy hablando, pues una chica en un tren me dijo, una chica que yo no conocía nada, pero se llamaba Maravillas, lo cual fue una maravilla, y que no la he vuelto a ver en mi vida, me dijo, Chus, ¿tú conoces la renovación carismática? Digo, no. Digo, pero soy prior de un convento de 150 frailes. Alcobendas tenía entonces 150 frailes. Y hay dos chicos jóvenes que van a la renovación. Pero yo le he preguntado a uno, digo, oye, ¿y qué hacéis ahí? Y uno de ellos me ha dicho, tú no hace falta que vayas, ya eres carismático. Yo no era carismático, nada. Yo era un saltimbanqui y un extrovertido. Era lo que era yo, un extrovertido y un saltimbanqui, pero carismático por dentro, ¿qué va a ser yo? Era un degenerado. Degenerado, habiendo perdido el sentido de mi sacerdocio. Y entonces esa chica me dijo, es importante que vayas a la renovación. Y llegó el tren a Madrid y nos bajamos y nunca más la he vuelto a ver. Pero me quedé con las palabras, es necesario, es importante, pero imperativamente. Que no la conocía de nada. En un viaje de Ávila a Madrid, nada más. Es necesario. Y llegué a la renovación carismática. Se me olvidó al principio. Pero al cabo de un mes o así, de repente me acordé de lo que había dicho la chica. Dice, ah, pues voy a ir ahí. Pues hasta hoy. ¿Y qué sucedió? Sucedió que vi un grupo de personas muy sencillitas, como las que hay aquí, que oraban, pero no oraban a Dios, que Dios es una idea. Yo allí no oí hablar de Dios para nada, ni falta que hace. Oí hablar de que Jesús ha resucitado, de que nos da su Espíritu Santo. Y entonces cambió en mí absolutamente todo. Pero si es eso, si la experiencia de gloria que tenemos solamente nos viene de que Jesús vive, y vive en ti, y vive con su Espíritu, y te toca, y te transforma, y te va sanando, y te va cambiando, y te va, digo, convirtiendo, digo, progresando, la gracia santificante, yo no sé qué, pero sencillamente yo entré en un camino de verdad profunda, que es el que va directo a la gloria, al cielo, y que nadie me lo quitará. Nadie, a no ser que sea un tonto yo, por eso el don de temor de Dios, pero nadie me lo quitará, porque de todo lo demás, soy adicto al Eclesiastés. De todo lo demás, tengo la opinión que el Eclesiastés y que Sartre, vanidad de vanidades y todo vanidad. Gloria al Señor.